Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Tenemos que hablar del caso Monsalve. Ayer se conoció el informe de la Cámara de Diputados sobre este escandaloso asunto que sigue avanzando en la investigación penal. Algunos hechos de la línea de tiempo de este caso. El 1 de septiembre, Monsalve habría besado a la víctima cerca del Costanera Center. Al día siguiente, su jefe de gabinete le ofreció un aumento de sueldo a la víctima, condicionando acompañar a Monsalve en sus viajes. El 23 de septiembre, la víctima y Monsalve se reúnen en el restaurante Ají Seco Místico. Ella sale de ahí en estado de ebriedad, videos y testigos lo confirman. Monsalve la lleva al Hotel Panamericano, donde habría cometido el delito de violación contra ella. Al día siguiente, Monsalve, subsecretario del Interior en ese tiempo, encargado de la seguridad, no asiste a la vocería por fiestas patrias, aparentemente porque tenía caña. A partir de ahí, el caso empieza a tomar un giro más preocupante. La víctima denuncia el hecho, pero enfrenta acosos y amenazas, mientras que Monsalve, sabedor de la gravedad de la situación, intenta manipular la investigación, contactando a altos funcionarios para que revisaran las cámaras del hotel y se borraran pruebas claves. El 14 de octubre, la denuncia formal llega a la fiscalía, y el 17 de octubre, el caso se hace público. A partir de ahí, los esfuerzos por encubrir el escándalo solo se multiplican. Desde las 48 horas de gracia que le dieron a Monsalve para, comillas, hablar con su familia, hasta la denuncia por abuso de la ley de inteligencia para encubrir sus actos. Pero lo más importante es que el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric mostró una actitud pasiva frente a los hechos, permitiendo que Monsalve se mantuviera en su cargo durante algunos días, incluso cuando ya existían evidencias, ¿verdad?, pruebas de su responsabilidad. El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados publicado ayer deja muy claro que hubo fallos de liderazgo y una serie de omisiones graves por parte de varios autoridades y actores del gobierno, incluyendo la exministra Carolina Toá, quien fue incapaz de reaccionar de manera adecuada frente a la magnitud del caso. El informe también señala que Monsalve actuó con total impunidad, utilizando recursos públicos y sin apartarse de su cargo. En medio de todo esto, se descubre que funcionarios de la PDI y carabineros cometieron faltas graves en los protocolos de investigación y que el presidente Boric tuvo una actitud permisiva ante el hecho, sin tomar las decisiones necesarias para proteger a la víctima ni para actuar con la firmeza que la situación requería. Este caso sigue avanzando y con él más revelaciones van a salir a la luz. Pero lo que no podemos olvidar es que más allá de las excusas, justificaciones, hubo un gobierno que actuó con absoluta sensación de impunidad, que omitió denuncias y que no cumplió con sus responsabilidades. Y eso, señores, no podemos dejarlo pasar. Seguimos atentos a lo que venga en este caso, pero hoy lo más importante es recordar que el encubrimiento y la impunidad no deben tener cabida en una democracia. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cl.
cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Martes 25 de marzo, 10 de la mañana con 13 minutos. Acá me acompaña en el panel estable de los días martes Vicente Huebner, experto, consultor en comunicación política y escritor.
Tal cual, hola Constanza. Hola,
y poeta.
Y poeta.
Y poeta.
Y poeta.
Y padre de familia.
Eso es lo más importante.
Deberíamos partir por ahí, ¿verdad? Especialmente el día de hoy. Y Ricardo Neumann, abogado, gestor cultural, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins.
Y padre de familia.
Y padre de familia.
Sí, importante, porque hoy día celebramos un día importante, Bonnie.
Así es, el día del niño que está por nacer. Para quienes defendemos la vida, este día es muy importante. Así que es momento también como para reflexionar, ¿cierto?, respecto de lo que significa la cultura de la vida, ¿no? Y muchas veces cuando la cultura de la muerte pareciera que como que termina siendo una, casi que como un avance civilizatorio, dirían algunas autoridades, la verdad es que la cultura de la vida sigue muy vigente.
Efectivamente, en un momento también donde en Chile la natalidad solo baja y eso nos va a traer problemas también importantes para el futuro, en pensiones, en sostenibilidad, en un montón de cosas. Entonces, creo que es importante hacer evidente estos días, reflexionar de que finalmente, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? ¿Una sociedad donde creemos que jurídicamente se puede definir en qué momento la vida humana es protegible o no? ¿O si es que finalmente protegemos la vida en todas circunstancias? Así que, lindo día para reflexionar.
Estoy totalmente de acuerdo, suscribo. Sí, confieso, quizás más díscolo, que me da un poco de pena que exista el día. Como que haya que resaltar el día del niño que está por nacer.
Implica que hay necesidad de...
Que hay necesidad de resaltar de que, bueno, ha habido una agenda muy fuerte a nivel mundial durante las últimas décadas de incentivar que niños no nazcan. Entonces, es dramático. Es bueno que exista el día. Bueno, y obviamente le mando un gran abrazo a todas esas mujeres que están pasando por momentos complejos en su embarazo y que, por favor, decidan tener esos hijos, que hay muchas instituciones que estarían muy felices y agradecidas de tenerlos.
Así es, bueno, si quieres escribirnos y comentarnos, ¿verdad? Tenemos harto tema hoy día en la pauta. Acuérdense que tenemos el WhatsApp más 569-6629-8417, más 569-6629-8417 y también por el chat de YouTube. Bueno, hablemos un poco de la apertura editorial. Hay harto tema, Tomás Antigüen también ayer fue formalizado, está el tema del 5%, o sea, hay mucho
tema. Hay harta cosa,
pero vamos directo un poco al tema de la apertura editorial. El caso Monsalve, la comisión investigadora emite crítico informe contra el gobierno. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó su trabajo el pasado lunes, ¿verdad? Ayer, 24 de marzo, apuntando a las responsabilidades del presidente Gabriel Boric, el Ministerio de la Mujer y la ex ministra del Interior Carolina Toá por la gravedad y manejo del caso Monsalve. Algunas cuñas, ¿cierto?, del informe. A Carolina Toá se le acusa de deficiencias en liderazgo, transparencia y aplicación de protocolos institucionales. A Manuel Monsalve, bueno, ex subsecretario del Interior, se le reprocha no haberse apartado del cargo de manera inmediata. La ministra Antonia Orellana es cuestionada por la falta de acción rápida y postura firme. A Miguel Crispi, ex jefe de asesores presidenciales, se le imputa manejo deficiente de la crisis y negativa a entregar información a la institución. Se le critica a la PDI por supervisión inadecuada de los escoltas asignados a Monsalve y a Carabineros por falta de controles en el traslado de autoridades, incluyendo el uso del avión institucional.
Mira, yo creo que no es primera vez que hablamos de que este es un gobierno de contradicciones, que este es un gobierno de humo, de fachadas, pero que al escrudiñar un poquito uno se da cuenta que finalmente hay una contradicción tremenda. Este es un gobierno de contradicciones y creo que el caso Monsalve es uno de los ejemplos más claro, finalmente, este gobierno que era el gobierno feminista, este gobierno que era el gobierno de amiga yo te creo, el gobierno de el violador eres tú, vemos finalmente que ni más ni menos que el encargado de la seguridad pública, el subsecretario Monsalve, es acusado de violación, uno de los delitos obviamente más graves que pueden existir en nuestro ordenamiento jurídico, y que frente a ese acto el presidente mantiene en el cargo. En ese acto la víctima es acosada, es amenazada. En ese acto de violación, la ministra Orellana, en vez de decir amiga yo te creo o tener a sus amigas las tesis bailando cuando el ministro Monsalve era formalizado, calla totalmente. La ex ministra del Interior Toá, la jefa del subsecretario Monsalve, callando también, ocupando recursos públicos para que el ministro, el ex subsecretario, le vaya a avisar a su familia. Y por último, un jefe de asesores, Miguel Crispi, que más que jefe de asesores, la verdad es que parece encubridor de todo esto, por la manera en que finalmente trató de ocultar o de manejar de manera muy leguleya la información que había al respecto. Entonces, demoledor el informe de la Cámara de Diputados, demoledor sobre todo porque creo que es uno de los ejemplos más claros de las contradicciones vitales que tiene este gobierno.
Así es, Vicente.
Mira, yo confieso que me da pena el gobierno, un poco.
Oye, tú dirías, estás como con pena, ¿cómo te da pena?
Es que me da pena que no pueden salir nunca del fango. Como que constantemente van reviviendo sus casos, sus crisis, cosas que me parece bien, porque estos casos que revisten este nivel de gravedad, obviamente hay que analizarlo y se van desarrollando distintas etapas.
A mí me da rabia, fíjate.
Está bien.
A mí me da rabia de que personas que tienen hoy día la responsabilidad de dirigir un país, de liderarlo, de representar a todos los chilenos, no solamente no sean capaces de salir del fango comunicacional, que yo entiendo la ironía, pero de que no sean capaces de poder no llegar al fango comunicacional haciendo las cosas bien.
Bueno, es que a eso iba. Me da pena el gobierno porque no pueden salir. Te anticipaste a mi cuña, pero me da rabia porque llegaron a eso.
Tenía demasiada rabia.
Está bien, además eres asesor comunicacional. Yo creo que efectivamente desde lo comunicacional debe ser bien frustrante ver cómo este gobierno,
o sea,
no sale.
No sale, no puede, y cuando intenta salir vuelve a meterse a otra piscina, claro, de...
Cuando banco, lo comunicacional supuestamente era su la gran virtud de este gobierno.
Su gran caballito de batalla. Ahora, yo me quiero detener en algo sencillamente que cuando lo vi me pareció extraordinario. Extraordinario en su delirante expresión. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Te salió con percepción, con de perspectiva género. De género. Y
¿del Frente Amplio?
Del Frente Amplio.
Está bien. Que ahora está más frente que amplio. Pero bueno. La derecha intenta sacar provecho político en tiempos de campaña.
Ah, sí.
O sea,
sí,
¿en qué punto. Universo la posible violación de una mujer es provecho político?
Exacto.
¿En qué multiverso que un altísimo funcionario de gobierno, prácticamente el círculo cercano de confianza del presidente, esté acusado de este delito gravísimo, es provecho político. ¿En qué país que un presidente haya actuado con la permisividad con la que actuó, donde todo se gestó enfrente de él o quizás impulsado por él, la investigación seguirá mostrando esas aristas, es aprovechamiento político? Yo de verdad creo que el Frente Amplio y en general el oficialismo durante muchas veces ocupa muy bien la estrategia de mandar la pelota al córner y de evadir las responsabilidades, pero en esta sencillamente no
puede. Efectivamente, no. Y dicho más encima por el vocero de un sector político que, a propósito de aprovechamiento, trató de derrocar a un presidente porque el metro subió 30 pesos.
Bueno, además.
O sea, si hablamos de aprovechamiento político, si hablamos de articulación comunicacional para desestabilizar la integridad de la democracia, son ellos los expertos. Por 30 pesos en un metro pasar lo que pasó en el 18 de octubre, que fue el gran gatillante, recordemos, no son 30 pesos, son 30 años. Pero aquí, tal como decía Vicente, frente a un delito de violación que el oficialismo, que supuestamente representaba el feminismo y que Boric lo iba a cambiar todo en relación a la protección a las mujeres, que se victimice con aprovechamiento político de la derecha, me parece que es bien patético.
No, y no olvidar también que no es un conserje, como decía la ministra de la Mujer, ¿se acuerdan? Es que esto no es como que hubieran imputado un delito a un conserje, sino que estamos hablando del subsecretario del Interior. Bueno, precisamente por ese argumento, de hecho, recordemos ese argumento y tomemos ese argumento, precisamente porque estamos hablando del subsecretario del Interior, que estaba a cargo de la seguridad pública en conjunto con la ministra del Interior, que estaba a cargo de la seguridad pública, básicamente quizá el primero y el segundo o tercer cargo más importante, ¿verdad? Respectivamente, ¿cierto? Carolina Toa como el primero, el caso de Manuel Monsalve como el segundo o tercero de todo el gobierno, el corazón, ¿cierto? De lo que sería la seguridad, el corazón de la moneda. Quien estaba a cargo de la seguridad está imputado, y no solamente imputado, sino que hay bastantes antecedentes que la verdad es que lo tienen en una situación muy complicada. Y por sobre todo también, que no es menor recordar, que luego de Fiestas Patrias, para el análisis, ¿cierto?, de lo que significó los homicidios, los delitos, las muertes de ese fin de semana, esta persona estaba con la cabeza en otra parte. O sea, en otra parte, ¿no? O sea, bueno, está bien, pero y evidentemente, porque bueno,
está, tú misma lo dijiste en la editorial, pasando la caña.
Es inaceptable en términos de lo que significa la responsabilidad política. Es inaceptable que luego del planteamiento que él hace, ¿verdad?, a las autoridades respectivas, en este caso su jefe, el presidente de la República, su jefa, que es Carolina Tohá, bueno, finalmente se decía mantener en el cargo. Es inaceptable que haya ido al Congreso a hablar sobre un determinado proyecto de ley de presupuesto en un contexto en el cual sabíamos todo que iba a pasar. Él tuvo el lujo además de renunciar en la moneda.
No, ¿verdad? Y de ir antes de ir en helicóptero antes, fiscal, en avisarle avión, a la familia.
En avión de carabineros, o sea, no hay que olvidar ese tipo de cosas. No hay que olvidarla, no por un tema, como mal dice aquí el diputado, aprovechamiento político. Se trata de que alguna vez y por todas se pongan los pantalones largos, esta gente entienda que tiene que madurar y que estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de cosas graves, ¿no? De elementos muy, muy graves.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me surge la duda si al interior del gobierno de verdad ellos entenderán cuando hacen las cosas mal. Como, hay cosas que están mal hechas, hay cosas malas, como más allá de cómo salimos de esta crisis, cómo salimos jugando. O sea, utilizar los recursos fiscales para cubrirse la espalda ante un delito de esta magnitud es algo reprochable, malo, moralmente malo. Yo no sé si es un delito también. ¿Cachai? El aprovechamiento de esos recursos. Y a mí me sorprende y me frustra esta capacidad del gobierno, que no tiene nunca, de asumir que lo que están haciendo está mal. El presidente Boric un par de veces ha dicho nos equivocamos, o cuando dijo con el gobierno del presidente Piñera, como quizás fuimos una oposición un poco agresiva.
Un poquito, así, solo como, un poco.
Sí. No excedimos, un poquitito.
A propósito de los 30 pesos, oye, no olvidemos cuánto ha subido este gobierno la luz. y no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, te dais cuenta cómo con cosas muy pequeñas se desestabilizaba el gobierno del otro color, y ahora con cosas que podrían ser bastante más pesadas desde el punto de vista de la opinión pública, no pasa nada, porque evidentemente los que estaban en las calles desestabilizando hoy día están en la moneda.
Sí, pues, y yo quería tomar algo que dijo Ricardo con respecto a esta hipocresía del gobierno en su arista feminista, de que Boric llegó al poder con tres grandes banderas, que era la sustentabilidad, la descentralización y el feminismo. Podemos analizar qué tanto ha alzado esas banderas como gobierno, pero el feminismo propiamente tal, el tema del Yo Te Creo, que fue una campaña, o sea, fue todo el Yo Te Creo y el Me Too, que no sé si se acuerdan, fue una campaña uh-huh. internacional sí. con muchas figuras femeninas.
A propósito, publicadas. Bueno, el caso de
Harvey Firestein. Sí.
Tal cual. Me parece preocupante el tema de la confianza del gobierno. O sea, el gobierno acá, y esto es bien sensible, porque no deposita la confianza en una víctima, que ellos me imagino que saben cuál es el nombre y apellido, y sí depositan una confianza en las víctimas del feminismo, cosa que está muy bien, pero depositan la confianza en su cercano, aún sabiendo que lo que están haciendo está mal. Y yo entiendo que eso lo haga uno quizá en su casa, en su clubhouse. Hoy me salió como gringo, así como demasiado. Como,
está bien, ¿cachai? Está bien, te lo perdonamos.
En su grupo de amigos, ¿cachai? Como que ya quizás te protegís porque buena onda, no sé. No de un delito, nunca de un delito, pero de alguna mala acción. Pero en la cúpula del gobierno, o sea, yo en un momento digo, ¿en qué momento Chile dejó de ser Chile y empezó a hacer una serie de Netflix llena Bananera. De colaboraciones, ¿cachai? Y más encima House of Cards, pero versión fruna. Claro. Más encima ni siquiera con la delicatessen de conspiraciones interesantes, ¿no? Oye, pero dejamos al ministro y que se vaya en el helicóptero claro. a avisar a la familia renunciemos.
Oiga, ofrézcale una subida de sueldo a la niña para ver si se queda calladita. Ese es el nivel. Y bueno, yo creo que tiene que ver con algo que conversamos mucho con y que es finalmente la permanente actividad y constante de derrumbar todo tipo de institucionalidad. O sea, si Chile alguna vez podíamos decir que era un país serio, en donde estas cosas no pasaban, donde quizás nunca teníamos mucho recurso natural como nuestros vecinos argentinos, pero nuestras instituciones funcionaban, hoy día con este House of Cards marca fruna, como diría Vicente, que me gustó la expresión, nos damos cuenta que hay un punto mucho más grave que la gravedad del encubrimiento posible de una violación en las más altas esferas del gobierno. Hay un hecho mucho más grave, en donde esto demuestra una vez más el nivel de declive y destrucción que tienen nuestras instituciones producto de lo nefasto que ha sido este gobierno. Como reflexión, última reflexión por mi lado, Connie, Vicente, a propósito de lo que decía Vicente, finalmente, yo creo que aquí la ciudadanía como que se está curando de espanto y no deberíamos. La ciudadanía como que se está acostumbrando a que esto sea como la noticia del día. Hoy día pillaron a una diputada del Frente Amplio también en estado de ebriedad. Y el chascarro, y el chascarro, y el chascarro, manejando en estado de ebriedad. Pareciera que nuestra capacidad de sorprendernos ya está totalmente afectada porque todos los días nos acostumbran a algo. Y el problema es que cuando ya la ciudadanía se acostumbra, la desafección con la clase política y la desconexión total de lo que debería ser un gobierno que sirve a la persona es total. Y yo creo que eso es lo grave porque son cosas que son muy difíciles de revertir.
Yo estoy de acuerdo con Ricardo, pero acá hay una palabra clave y esta es una palabra que, bueno, me imagino que los candidatos presidenciales la tienen clara y los candidatos al Parlamento también. Que al final del día la confianza se gana, se mantiene o se pierde por la consistencia. Uh-huh. Y este gobierno ha demostrado ser inconsistente en sus posturas. Este es el feminismo, después otras veces podemos hablar de descentralización, de medio ambiente, de cultura, escojamos tópicos, digamos, y damos la inconsistencia. Y este es un gran desafío para las candidaturas presidenciales, de que tengan muy claro que todo, absolutamente todo lo que digan van a estar después cobrándole la factura. Las personas, porque ha sido tal la desilusión de este gobierno que llegó con bombo y platillo y un montón de promesas y consistencia y banderas de lucha y ha cumplido tan poco, que las personas no solamente están curadas de espanto, sino que si es que se ponen un poquito más exigentes, van a decir, presidenta o presidente, usted dijo esto. usted dijo, y mucho más, usted dijo esto, usted dijo esto, usted dijo esto, digamos, tiene que cumplirlo, tiene que llevarlo a cabo. Ese es mi consejo para los candidatos.
Oye, bueno, nos quedan algunos minutos del primer bloque.
Sin ir más lejos, la jefa de Monsalve está de candidata presidencial. Si eso es lo que uno no entiende.
Ministra, exministra.
No, y, bueno, sí, eso es, en realidad...
Agarrá las mechas además con la candidata del Partido Comunista. Está, sí, está entretenido ahí, como para verlo con cabrita. ¿O no?
Eso está entretenido sobre todo por el tema de saber quién va a ser la candidata de la continuidad. Porque hasta el momento...
O el candidato.
O el candidato a la continuidad.
O el candidate, si es del Frente Amplio.
Claro.
Bueno, que lo encuentra candidate el Frente Amplio.
O como decía, pero sí, un convencional constituyente, hablemos en femenino siempre.
Las famosas dos almas del gobierno de Boric, esa tensión constante en el socialismo democrático, esa nostalgia de la exconcertación versus esta radicalidad del Partido Comunista, del Frente Amplio, creo que se está viendo de manera muy icónica en esta pelea entre Jara y Toa, ¿no es cierto?
Absolutamente. Y ahí, bueno, siempre hay un candidato que es la continuidad del gobierno. Que, sí, que viene a ser de alguna forma como el a quien el presidente que va de salida le trata de pasar la posta. Acá Carolina Toa ya dijo que ella no era la candidata de la continuidad, a pesar de que estaba en el cargo más importante como ministra del Interior, la jefa política, la jefa de gabinete, los demás ministros,
la vicepresidente
cuando el presidente no está.
Huele a carne, parece a carne, pero no es carne.
Pero no es carne, entonces, bueno, que en realidad yo tenía visiones distintas respecto a la seguridad. La seguridad no era una prioridad para el gobierno. Usted estaba a cargo de la seguridad.
Toa versus
entonces,
Toa.
Entonces no era prioridad para el gobierno. Entonces, al parecer, la candidata de la continuidad no va a ser Carolina Toa, ¿no?
Estaría siendo Janet.
Yo creo que está siendo Janet hasta el momento.
Que es comunista, no es Frente Amplio, es parte de la coalición de gobierno.
Pero es la otra alma.
Sí, pero recuerden que el Frente Amplio inicialmente era Revolución Democrática, Convergencia Social, esta nueva generación, etcétera, etcétera. Llegaron al gobierno como apruebo dignidad, comunismo y Frente Amplio, y sí, puede ser en términos ideológicos la continuidad, pero el proyecto político del Frente Amplio, propiamente tal, hoy día no tiene continuidad política en algún candidato.
Como diría Daniel Matamal.
Está totalmente devastado.
Tiene un solo nombre, que es Tomás Boanich, que es alcalde de Maipú, que se ha cansado de decir que no, que prácticamente van a tener que engañarlo para que vaya...
Y no hay plan B, no hay plan C, llegamos al plan W, como decía Matamal, que
sí.
Poner a Winter, la verdad es que yo creía que era meme la primera vez que decían que podía ser, sí, posibilidad que él fuera...
Que fuera
la carta.
Mira, yo después de ver lo que pasó con Trump 1, que cuando marcaba un 1% y la gente decía en los programas de televisión, es imposible que Donald Trump sea presidente, es imposible, imposible, imposible. Lo mismo cuando salió Gabriel Boric, no, lo tiran porque tiene la edad, no sé qué, y se convirtió presidente. Yo, desde mi prisma profesional, he preferido ser más cuidadoso y nunca dejarme sorprender y no dejar ninguna base sin cubrir. O sea,
hay que aprender de la historia.
Gonzalo Winter termina siendo candidato presidente del oficialismo, va a ser un candidato competitivo, porque va a tener toda la infraestructura del gobierno a su favor. Entonces, uno de nuestros mayores errores como personas humanas es menospreciar a nuestros rivales.
Es verdad.
Completamente de acuerdo contigo, Vicente, y además que uno puede hacer un análisis respecto a lo que está pasando en el oficialismo, pero francamente la oposición... Todavía no tenemos un norte especialmente claro. Hoy día tenemos tres candidatos bien posicionados, si lo queremos llamar así, a pesar de que, bueno, Evelyn Matthei sigue liderando las encuestas, pero tres candidatos bien posicionados que no quieren ir a primaria. No tenemos una primaria amplia como deberíamos tener para efectos de poder darle una alternativa de gobernabilidad al país. Entonces yo creo que nos tenemos que preocupar de nosotros, de
la viga en el ojo propio, que,
exactamente,
y además exactamente de la gran paja, sí, en el ajeno, ¿no?
Exactamente.
Ahora, igual queda tiempo, ¿no? En este bloque,
¿sí? En este bloque nos queda un tiempo
perfecto, porque
nos embalamos.
Es simple.
Dale, adelante.
Una cuestión muy simple,
adelante,
pero adelante. El análisis que hago yo es que sí, hay tres candidatos de oposición, pero solamente hay dos corrientes. O sea, Johannes Kaiser y José Antonio Kast representan la misma corriente política, pero tienen performance distintas y tienen aproximaciones a la corriente de forma distinta, porque José Antonio Kast ya pasó a ser parte del establishment político en base a esta derecha, que queramos decirle como más dura, más dogmática, por así decirlo, y Johannes Kaiser es exactamente lo mismo en corriente ideológica, pero tiene el
fenómeno de novedad.
innovación, de la novedad, del caudillismo. Y Evelyn Matthei, por otra parte, representa a esta corriente de la derecha mucho más dialogante, que quiere llegar a acuerdos, que de hecho llegó a grandes acuerdos Chile Vamos. Podemos opinar del acuerdo, pero llegó al acuerdo.
Algunos buenos, otros muy malos.
Algunos buenos, otros malos, pero
al menos hay una actitud de acuerdo.
Al final del día, avanzar. Al final del día hay dos candidatos iguales, con performance distinta, y una candidata distinta en términos de corriente ideológica. Y yo intentaría empezar a hablar de eso un poco, porque el debate va a estar entre lo que quieren los chilenos, y lo que los chilenos quieren es más confrontación o es más encuentro. Y yo creo que en esas dos corrientes hay una que es más de encuentro y otra que es más de confrontación.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, no nos va a quedar mucho tiempo para conversar de Tomás Antigüen, porque el próximo bloque vamos a tener a el economista Claudio Zapelli conversando el tema de educación, así que nos quedamos cortos para variar y nos embalamos con el House of Cards versión Fruna. Y ahora,
sí, con respeto a Fruna.
Con respeto a Fruna.
House of Cards.
Nos vamos una pausa, un minuto y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a probar ahora la inteligencia artificial Google y Gemini. La de Google. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes alguna pregunta?
Quiero que
necesitas información.
No la puedo interrumpir, está claro que esta no la puedo interrumpir. Oye, quiero saber qué novedades tienen ustedes con la inteligencia artificial de Google.
Y ahí quedó.
No la puedo interrumpir, sino que tengo que activar el micrófono de nuevo y empezar a hablar. ¿Qué novedades tienen ustedes con su nueva inteligencia artificial, Gemini?
Felicidades por tu teléfono nuevo. Aquí tienes algunos pasos para empezar a
usarlo. Ya sería todo. Esto es la inteligencia artificial Google Gemini. Esto me acuerda los primeros pasos con Siri. Cuando yo le decía, por ejemplo, por decir, llama a Gonzalo Fernández, me llamaba a Fernando González. Era una cosa tremenda. O sea, llévame a tal parte y me abría una aplicación de música. Esto se me figura que es lo mismo. La diferencia, para empezar, con ChatGPT es que el otro me está escuchando y lo puedo interrumpir. Esto no, este tiene un libreto. Esto, el Google Gemini, por más que me escriban y me reten, es malo. ¿Por qué? Porque no es inteligencia artificial, es un algoritmo avanzado que va a buscar la inteligencia a la red, al buscador de Google, lo pesca, lo trae y lo lee. No está creando nada para mí, no está interactuando conmigo, sino que solamente está buscando las respuestas en el buscador de Google y me las lee. No es más que eso, o sea, malito. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax,
probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente conversando con Vicente Huebner y con Ricardo Neumann. Y antes de presentar a nuestro invitado, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, y tenemos conectado al profesor investigador de Faro UDD de la Universidad del Desarrollo, Claudio Zapelli. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Claudio, estábamos comentando, de hecho, fuera de micrófono, tu columna publicada ayer en el Mercurio sobre el sistema educativo, bueno, una reforma necesaria. Muy interesante en general los ángulos que planteas ahí, sobre todo, por una parte, primero el tema del diagnóstico equivocado que se tuvo para la reforma del año 2014-2015, respecto a que el foco al final del día estuvo puesta más bien, no lo dices de manera explícita, pero estuvo más bien puesta en otras cosas, ¿verdad? En los fierros, como se hablaba fundamentalmente en ese tiempo, las elecciones, financiamiento compartido, el lucro de los particulares subvencionados.
En el enfoque ideológico más que en el enfoque práctico.
No lo dice Claudio en su columna, porque hay que ser justa con eso, pero dice que finalmente era una reforma innecesaria, que íbamos caminando por un camino, el camino estaba medio lento, ¿cierto? Estábamos caminando lento, pero seguro de alguna forma. Pero también te aventuras a una propuesta respecto de poder desarrollar y poder enfocarnos en lo más importante, que es que los niños tengan las habilidades y conocimientos mínimos, sobre todo aquellos que tienen menores recursos, corregidos, ¿cierto?, por nivel socioeconómico. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, bueno, el tema parte de reconocer que el sistema tiene un problema en el 2015 y no ha sido resuelto en lo más mínimo, digamos, que es la escasez de opciones, oportunidades educativas para los niños de hogares de bajo nivel socioeconómico. Entonces, la propuesta estaba sobre la mesa en el 2015, es continuar con el camino que se empezó con la creación de la subvención preferencial en 2008-2009, y perfeccionarlo. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico detrás de lo que se hizo en ese entonces? La idea es de que aquellos alumnos que traen menos capital humano, capital social, capital cultural de su hogar, requieren más recursos para llegar al mismo nivel. Ahí la educación, de alguna manera, debiera compensar lo que no recibieron en el hogar. Y para ello, cada alumno con esas características debiera tener un presupuesto mayor. La idea es de que esta subvención preferencial es como la marraqueta que uno lleva bajo el brazo, ¿verdad? Y que permite que el sistema educativo haga cosas distintas, haga cosas más caras, salas de clase más chicas, material distinto, lo que sea necesario, para efectivamente llevar a esos niños a un nivel de habilidades que no consideremos suficiente. Entonces, la subvención preferencial del 2008 sería un escalón. Entonces tenemos los no vulnerables y los vulnerables, pero claramente los niños se desgranan, se diferencian en mayor magnitud. No basta con un escalón, o sea, existe una especie de escalera, ¿verdad? Y eso es lo que propongo en la columna, que lentamente vayamos yendo hacia un esquema que tenga, por ejemplo, 8 escalones. O sea, la idea de los escalones es que cada... Bueno, después hay que graduar, no todos los escalones tienen por qué ser iguales y demás, ¿no? Pero cada escalón signifique que alumnos hogares con más carencias puedan tener los recursos para alcanzar el nivel que aspiramos todos tener.
Claudio, ¿tú crees que eso es posible de implementar? Por ejemplo, yo el tema de los 8 escalones o 4 escalones eventualmente en términos de determinar los criterios y que esos criterios efectivamente permitan el funcionamiento práctico. Estoy pensando simplemente como, sobre todo por el tema burocracia estatal y general, tenemos un problema de burocracia como un cáncer con metástasis, ¿no?
Y de falta de recursos, además.
Bueno, sí, de falta de recursos, pero fíjate que en educación, y esto Claudio es economista, así que él sabe más que yo en esto, pero en términos en salud y en educación, la cantidad de recursos que se invierten es bastante alto en proporción con los demás temas, ¿cierto? El punto es en qué se invierte, cómo se invierte, cuál es el control que se da respecto a eso y dónde están también las prioridades. Entonces, esto, pensando, ¿cierto?, en esa lógica más bien burocrática, poder establecer estos distintos escalones, ¿tú lo ves como una cuestión posible o habría que eventualmente echar para atrás la maquinaria burocrática primero para poder implementarlo? ¿Cómo lo ves?
A ver, parto por un comentario sobre lo que dijiste del presupuesto. Es verdad que el presupuesto educativo ha ido subiendo, pero lamentablemente la prioridad errónea ha sido la gratuidad. La gratuidad absorbe una cantidad enorme de recursos. Cuando la prioridad debió haber sido, por ejemplo, la educación preescolar, a la cual le faltan recursos, y además tiene un esquema que hay que reformar para que efectivamente deje de ser un esquema de guarderías y pase a ser un tema de estimulación temprana, ¿verdad?, que es lo que uno aspira. Entonces, sí, digo, en algún momento va a haber que cambiar el esquema de gratuidad, quizás poner un copago para aquellas personas de determinado nivel socioeconómico, en fin, ahí hay que hacer algo, sin duda. Respecto de lo otro que me preguntas, soy un poco más optimista porque la subvención preferencial, el escalón que se empezó a utilizar a fines de la primera década de este siglo, funcionó. De hecho, hay evaluaciones académicas que muestran que efectivamente aquellos niños que recibían la subvención preferencial recibieron mejor educación. Entonces, con todos los defectos que puede tener efectivamente la burocracia, como mencionas, funcionó. Entonces, tenemos algo, o sea, la propuesta es respecto de un esquema que ha funcionado.
Ya.
Profundizarlo.
Hola Claudio, Vicente Hübner por acá. En primer lugar, agradecerte y felicitarte por tu columna. Siempre es importante mantener estos temas en discusión. A mí me toca especialmente porque mi señora es educadora de párvulo y de hecho acaba de terminar un magíster de políticas públicas educativas en innovación. O sea, de cómo, básicamente cómo empezamos a ocupar nuestros cerebros para darle precisamente mayores alternativas y oportunidades a estos niños, a estas familias que tú mencionas. Y yo en lo personal soy escritor, tengo 5 libros publicados y yo escribo para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura. Entonces, de una u otra manera, también aportar a la lectoescritura. Entonces, un tema, el tema de la educación y de cómo mejorar, sobre todo la educación inicial, me toca especialmente. Un comentario y una pregunta. Poner el foco en la educación inicial está archi, requete, recontra, dicho que es lo que debe hacerse, aun cuando lamentablemente este gobierno ha remado para el otro lado. Porque no hay que olvidar que cuando ocurre, o si es que llegase a ocurrir lo que dice Claudio, lo que plantea Claudio, que es que empiecen a tener mejor educación, se resuelven muchos problemas para el futuro, lo que a la vez también va acortando la carga de recursos. O sea, si los niños tienen mejor educación, van a tener menor ausentismo, va a haber menor desempleo. deserción escolar. Va a haber que hacer menores esfuerzos para sobrellevar las desigualdades de origen. Hay un círculo virtuoso. Las desigualdades que generó la pandemia, que uno se olvida, pero los niños tuvieron 2 años sin clases. Y para un niño de situación socioeconómica vulnerable, estar 2 años sin clases, yo no quiero ser tan fatalista, pero como que ya casi que está condenado. O sea, es terrible lo que estoy diciendo, pero y lo digo con el conocimiento de causa de lo que aprendí acompañando el magíster de mi señora. Y hay que inyectar muchos recursos en los 12 niveles, hasta cuarto medio, y bueno, también el acceso a la educación superior, donde la gratuidad, y yo soy una opinión, donde la plata se pierde porque los niños entran, no tienen estas preparaciones de base, y ahí la deserción universitaria es grotescamente grande. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Claudio, va precisamente con el tema de la innovación. ¿De qué manera los que hoy día son profesionales de la educación, no necesariamente los gobiernos, sino que los profesores, los directores de colegios, los asistentes pedagógicos, incluso los apoderados de los jardines infantiles, de los colegios de la educación inicial, pueden contribuir a generar propuestas innovadoras que permitan también avanzar en la solución de este problema?
Y eso que mencionas es súper importante, y claro, ahí un poco lo que dijo Constanza, de que el esquema del ministerio es súper burocrático, y normalmente la burocracia y la innovación son como antitéticas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que haya innovación en un esquema que está fuertemente burocratizado? Es un desafío. Ahora, en la reforma de 2015 hay algo que no se suele poner sobre la mesa. Tiene que ver con que fue un objetivo bastante claro disminuir la participación del sector privado en la educación. Un diagnóstico de que la educación municipalizada había caído mucho, cosa que es verdad, en el esquema y cómo funciona el esquema educativo. Esto quiere decir que los padres prefirieron otros colegios, otras opciones. Pero acá se trató de trancar la operación del sector privado, por ejemplo, impedir que se crearan nuevas escuelas. De esa manera se pierde dinámica. Normalmente acá, como tú dices, la innovación genera oportunidades, y que alguien innove lleva a otro a innovar, es contagioso, círculo virtuoso. Pero acá lo que se trató es de generar un círculo vicioso en el sector privado para que de alguna manera este sector disminuyera, ¿no? Y eso, como diagnóstico, ya de por sí es un problema, porque implica trancar, necesariamente generar nuevas oportunidades. Bueno, tenemos el ejemplo de liceos emblemáticos, ¿verdad?, que funcionaban, que efectivamente daban educación de calidad para niños de nivel socioeconómico medio o bajo, y que se destruyeron a cambio de nada.
Exactamente.
Se inventó que había un problema,
¿eh? Exactamente. Y yo justamente quiero, quizás la última pregunta, aprovechar, Claudio, Ricardo Neumann por acá. Yo soy un convencido finalmente que el gran vicio de la ley de inclusión del 2015 es que puso por delante la ideología por sobre la realidad. Puso por adelante los eslogan, digamos, de esto de privados versus público, o los ladrillos y los fierros antes que la calidad, por sobre realmente enfocarse en lo que había que enfocarse. Y ahí se generan dos grandes dicotomías que me gustaría abordar en una pregunta final. Creo yo que lo que tú hablas de la subvención escolar preferencial es justamente un enfoque de focalización versus el enfoque de universalidad en el que está inspirado la ley de inclusión. O sea, en educación pareciera que es más deseable focalizar donde está la necesidad que prometerle a todo el mundo el mismo estándar de gratuidad universal, porque evidentemente los estudiantes son distintos. La misma dicotomía que tú hablabas hace un rato de haber puesto erróneamente la ficha en la educación superior, donde los niños ya tienen más o menos definido su destino, que en la educación inicial. Entonces, en ese sentido, entendiendo estos vicios de origen de la ley de inclusión del año 2015, una ley ideologizada más que una ley que quería realmente mejorar la educación, lo hacemos cada vez que tenemos expertos en educación. ¿Es necesaria una contrarreforma?
¿Es necesario volver atrás? Porque también nos dicen, oye, ¿sabéis que esto de pasar de reforma en reforma tampoco es tan bueno, digamos? Entonces, entendiendo los males de la ley del 2015, los males de esta ley, de esta mala ley de inclusión, ¿cómo salimos adelante? ¿Es necesario volver atrás? ¿Es necesario buscar un horizonte nuevo? En fin.
A ver, yo creo que... Yo entiendo el tema, el sistema está cansado, otra mega reforma, qué horror, ¿verdad? No va a funcionar básicamente porque estábamos todos cansados. Yo entiendo ese diagnóstico, discrepo en todo caso. A mí me parece que se requiere una reforma, contrarreforma podemos llamarlo. Ahora, uno puede planteárselo como una sucesión de reformas, ¿verdad? Y priorizar... que es un poco lo que yo estaba tratando de hacer en la columna. Para mí lo de la subvención preferencial tiene que ser una de las primeras reformas, sin duda. Ahora, hay otras. El sistema de admisión escolar necesita una reforma. Los colegios tienen que poder expresar sus prioridades. Está funcionando ahora es una especie de castigo para los colegios que son atractivos, que son los buenos, que son los menos, cual no tiene mucho sentido. También tiene que cambiar la forma de admisión de las universidades. El ranking terminó siendo muy perjudicial. Fue de las primeras medidas que pincharon a los colegios emblemáticos, porque surgió la estrategia de ir a un colegio peor, donde uno podía ser el número uno, y después contratar un buen preuniversitario, por ejemplo, en lugar de ir a uno de los, al Instituto Nacional o alguno de los otros. También hay que reformar eso. Hay un problema además con la forma que se implementó el ranking, que lo hizo aún más perjudicial, que llevó a la inflación de notas. Hay un tema de cómo preparamos a los docentes. Los estamos preparando mal. La corriente pedagógica predominante en Chile y es un problema grande.
Hay reforma entonces.
Hay harto que conversar.
Hay que echar a picar.
A Claudio de nuevo. Agradecerte, Claudio, por tu tiempo, también por tu tremendo aporte. Muchas gracias, Vicente, gracias. También Ricardo, todos quienes nos escucharon, en la voz de la gente.
Juega Chile.
Tú todavía crees en el viejito Pascuero, ¿eh? Bueno, sigan conectados, sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene conectados con el gran Chechirane. Chao, nos vemos mañana.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.